Pero tenemos la visita de Sergio Arrocchi, que una vez más se pone a revisar su teléfono celular, no me da pelota, viene, se sienta, parece un... ¿Se ve bien de ese lado, Sergio? Buen día.
Buen día, sí, se ve todo bien.
¿Se ve todo bien?
Sí, excelente.
¿Qué te insulta la gente? ¿Qué te dice?
No, no, pero a veces tenés consultas que ameritan ser respondidas.
¿No te cansás que todos los días te consulten lo mismo? ¿Tienes vivienda para alquilar?
Sí, pero no es nada más que eso. No, hay otras cuestiones. También alquileres temporarios, también otros temas.
¿Alquiler temporario, mucha demanda?
Sí, en este momento sí. Estamos en un pico de demanda.
Vamos a recordarle a la gente que Sergio Arrocchi pertenece a la Cámara, decilo vos, al colegio.
Al Colegio Profesional de Martilleros, Tasadores y Corredores de la provincia de Tierra del Fuego.
¿Cómo lo podemos abreviar? ¿Colegio de Martilleros de Tamán? ¿Colegio de
Corredores? Colegio de Martilleros y Corredores.
Ah, no querés dejar a los corredores afuera.
No, no corresponde porque culturalmente en algún momento es como que... Se entendió que los martilleros podían ejercer el corretaje y no es así. Entonces hay que hacer mención para que entiendan lo que es el corretaje.
Explícalo una vez más.
Bueno, el corretaje es todo lo que tiene que ver con alquileres, todo lo que tiene que ver con compra-venta de propiedades, de fondos de comercio, de...
Bienes registrables, cosas que se puedan
en
registrar.
En realidad, fundamentalmente, lógico, son bienes registrables. Entonces, todo eso es corretaje y está tipificado dentro del Código Civil.
Claro, cuando hablamos de corretaje, que está tipificado en el Código Civil, si yo te vendo a vos un auto... ¿Es un bien registrable?
Es un bien registrable. Si sos el titular, no, está bien. Todas las personas pueden comprar y vender las cosas propias.
¿Y si soy un intermediario?
Bueno.
¿Debería ser un corredor?
Y por lógica, tiene derechos reales de por medio y estaría ejerciendo la actividad de corretaje.
Ahora, acá en la isla, siempre decimos nosotros la isla, ¿no? Estamos acá en la isla. Acá en la isla, ¿dónde puedo estudiar corretaje?
Corretaje podés estudiar en la Blas Pascal y en la Siglo XXI.
O sea que son únicamente universidades a distancia, privadas.
Sí, sí. Todavía sí. Que sepamos, a nivel local no hay ninguna que lo esté brindando.
Bueno, pero se puede brindar. Se podría sumar.
Tienen que hacer todo el proceso de aprobación al Ministerio de Educación demás, ¿no?
Pero todo se puede.
Sí, sí, hay voluntad, sí.
Ahora, explícame esto. ¿Cuántos años demanda el estudio de esta carrera, de la carrera de corretaje?
Entre 2 años y medio y 3 años.
O sea, y con toda la furia, si sos un tipo, un joven, y te abocás al estudio, te la podés sacar de encima en 2 años y medio.
Sí, sí, sí.
En dos años y medio te la sacás de encima. Y en 2 años también.
Si sos brillante... Hay personas que han marcado el récord.
¿En cuánto tiempo terminaron?
Y el récord... Está bien, por tener materias de otras carreras y demás, se han llegado a hacer en menos de un año.
Bueno, está bien, perfecto. Y también una cuestión de plata, porque es privada. O
sea, sí, sí, han pagado
los exámenes.
Sí, sí.
Pero diciendo de que se puede, de que es factible, de que no estamos fabulando, estamos diciendo, mira, para todo lo que sea bien registrable, lo que quieras decirme, que se registre. ¿Sí?
Sí.
Esto necesitamos un corredor.
Sí.
O sea, una persona que sepa.
Exacto.
Que sepa.
Y el martillero, la función del martillero es la venta de bienes a través de subastas.
Remate.
Remate. Puede ser privado, puede ser público.
Ese programa que vemos en la tele, ¿no? Ese programa
de los depósitos.
Que la gente va y compra. Los depósitos, sí, son depósitos.
Así
es una compra ciega, ¿no?
Sí, esos son compras ciegas.
Y el que lleva adelante esto, al mejor postor le vende...
Es un rematador.
Tiene que ser un rematador.
Sí, sí, allá también.
Ah, bueno, está legislado que tiene...
Sí, sí, y cobra un porcentaje del valor de cierre de la compulsa.
Bueno, dejando en claro esto, viste, cuando hablamos de corretaje, todo esto está legislado.
Totalmente, de punta a punta.
Ahora lo que tenemos que hacer es respetar aquello que está legislado. Qué difícil el terreno.
Sí, en una sociedad en la cual la ley no le hace ruido.
Bueno, ahí te me vas a un tema que seguramente lo habrás escuchado. Se presentó un interesado en armar un gremio para proteger a los trabajadores callejeros. Entiéndase por esto, trapitos.
Sí, entiendo que no... dicen que lo hicieron, pero entiendo que no se puede hacer. Porque es una actividad que está...
ilegal.
Sí.
Es ilegal porque, bueno, hay un montón... si bien no constituye directamente un delito, es una contravención.
Sí.
No está permitido utilizar el espacio público para adueñarte del espacio público, ¿no?
Exacto.
Sería lo que yo critico cuando alguien le pone cartel prohibido estacionar y no tiene garage.
No, no puede.
Estás reservando un espacio público para vos.
Sí.
No puede, pero si le paga a la municipalidad...
Ahí podría.
Y la municipalidad reserva. Acepta sí. La reserva de ese espacio,
sí.
Lo puede hacer.
Sí, y paga un fee, un canon, para hacer reserva del estacionamiento.
No promocionemos eso porque ya vi, hay lugares acá en la ciudad, una ciudad que tiene problemas de estacionamiento terribles, y vi que hay comercios que se apiaron y ya tenés casi media cuadra en la calle Godoy que no puedes estacionar porque cada uno pide la reserva de ese espacio para su comercio.
Sí, lo que pasa es que eso viene basado, y nos pasa cuando nosotros, por ahí, si tenés que vender un fondo de comercio en algún lugar o tenés que alquilar un local y demás, pasa por el tema de que te reclaman el tema del estacionamiento de los clientes. Entonces te dice, ¿sabes qué pasa? Está muy lindo, estás en pleno centro, pero es imposible que yo estacione. Entonces, cuando tienen que ir a un negocio, tienen que estacionar a 6 cuadras para ir a un negocio, ya ese negocio realmente y le complica. Entonces, o se muda o paga...
¿Qué mentalidad de pueblo que tenemos?
Sí.
Tenemos mentalidad de pueblo porque para tener lo que vos querés, que es un libre estacionamiento... te tenés que ir fuera de lo que es el centro comercial.
Sí.
Y no puede ser un barrio residencial. Tiene que ser un lugar donde se puedan habilitar ese tipo de comercio.
Exacto.
O sea que se complica más. Pero todo esto se necesita que el municipio, ¿no? El control, el organismo de control de todas las ordenanzas. Y ahí qué difícil que es meternos con el municipio cuando el municipio no respeta y, por ejemplo, habilita inmobiliarias a personas que no son corredores o martilleros.
Sí, bueno, es un tema que, como todo, hay que hacer docencia y hacerles entender de que la ley es la ley y hay que respetarla, y ellos también están obligados a hacerlo.
Qué difícil hacer docencia con una institución como la municipalidad.
Muy difícil.
La municipalidad sería la que debe colocar en cada área personas que estén, que sean idóneas para la tarea que tienen que llevar adelante. Y eso no estaría ocurriendo.
No.
Porque el que firma la habilitación comercial es el responsable de. O sea, no puede decir desconocía la ley, no, porque está ocupando una dirección. O sea, es personal directamente municipal.
Sí.
Hay ya pleitos contra el municipio. Te hago esta pregunta porque entrevisté a la abogada, a la doctora Engelhardt, y ya hay inmobiliarias que empezaron a tener problemas por estar usurpando posiblemente, ¿no? Títulos porque están invadiendo o están trabajando como profesionales y no lo son.
Sí, así es. Sí, sí, ya hay denuncias penales para aquellos que están haciendo ejercicio ilegal y vienen más porque ya se terminaron los informes para presentar las que otra tanda de denuncias.
Ahora, esta causa que inició la abogada Engelhardt contra una persona, ¿no?, que tiene una inmobiliaria habilitada por la municipalidad, ¿hay una corresponsabilidad en el municipio por habilitar las inmobiliarias a gente que no son profesionales para el ejercicio de esa actividad?
Entendemos que sí, entendemos que puede existir la posibilidad de inclusive de que sea partícipe necesario la municipalidad, porque al dejarlos habilitados ellos esgrimen que el Estado los habilita a hacer ejercicio de la profesión equivocadamente, porque el concepto es equivocado, pero entendemos que sí, si están habilitando a alguien que no tiene matrícula. Y hay casos que la municipalidad hace caso omiso directamente, hay inmobiliarias que ni siquiera tienen habilitación, están en la calle, no tienen habilitación municipal, no tienen absolutamente nada, y la directora de habilitaciones comerciales está al tanto, porque han tenido problemas con esa persona, inclusive con el dentro, cuestiones familiares, con el dueño de esa inmobiliaria, y sin embargo ni siquiera le manda a hacer una inspección.
Ahora, ¿qué problema? Porque vos fíjate que la llegada de Uber es como que revolvió todo el avispero, ¿no? Y la municipalidad permanentemente nos está informando qué cantidad de autos se incauta por estar transportando pasajeros sin habilitación. Uh-huh. O sea, evidentemente esto es una movida de los propios taxistas, que es una asociación, y por qué no también los remiseros, ¿no? Que quieren cuidar lo que ellos consideran su fuente de trabajo, su derecho, y esgrimen motivos valederos para hacerlo. Y entonces ellos, para cuidar su actividad, le dicen a la municipalidad: activen, porque necesitamos el apoyo de ustedes, porque ustedes son los que regulan la actividad. Uy, qué problema, ¿no? Porque acá también la municipalidad estaría permitiendo el atropello de gente sin ningún tipo de escrúpulos, que pide cosas que no corresponden a los inquilinos que están tan castigados por esta ley que no derogan y no modifican.
Sí, es como decís, hay excesos, cometen excesos, terribles excesos que le violan los derechos a los locatarios, a los inquilinos, y precisamente lo hacen las inmobiliarias que son irregulares.
¿Qué problema? ¿Dónde nos estamos metiendo? Porque yo, por ejemplo, estaciono mi auto en la calle Cuani, en un lugar que se puede estacionar, no hay ninguna restricción para hacerlo. Uh-huh. Y en la vereda hay acopiado material de construcción, y yo me caigo y me lastimo. Técnicamente yo puedo demandar al frentista, que es el que pone este material de construcción, y no está permitido de ninguna manera hacerlo, no hay ningún cartel de obra, no hay absolutamente nada. O sea que yo me caigo, me lastimo, pero hay un responsable de que yo me haya caído y me haya lastimado, que es este vecino que acopió el material en la vereda, ¿me seguís?
Sí, pero el municipio no es responsable también, la vía pública es responsabilidad del municipio.
Un antecedente: una mujer se cae en una escalera en el centro. ¿A quién demanda? ¿Quién tenía que mantener limpia de nieve la escalera?
El frentista.
En este caso, como es una escalera pública, va contra
la MUNI.
No, y contra Agrotécnica, que era el que tenía la limpieza de ese espacio.
Sí, en realidad tiene que ir contra la MUNI, y después la MUNI tiene que ir contra la Agrotécnica, pero sí.
Voy al final,
sí.
El juez bajó el martillo y dijo: páguese a indemnizar a la mujer que se lastimó en una escalera pública. ¿Quién? Uh-huh. Nosotros, los vecinos, sí. El municipio. Hay una responsabilidad del municipio para controlar esto. No solo para controlar autos truchos que transportan pasajeros, sino actividades ilegales que se desarrollan en los espacios públicos, como puede ser la vereda. La omisión de control del municipio, ¿qué es? ¿No es incumplimiento?
Sí,
porque yo digo, bueno,
es incumplimiento.
A mí me pasa algo, los vecinos que hace años que vienen reclamando, este auto está abandonado en la puerta, en la cuadra de mi casa, no hay lugar para estacionar por estos autos abandonados, no hay lugar para estacionar porque el taller de enfrente, y le echan la culpa al taller, viste, porque los autos están ahí en la vía pública. El incumplimiento del municipio perjudica a los vecinos.
Sí.
¿A quién demandamos?
Al municipio.
O sea, primero yo diría al Consejo Deliberante, decir, señores, ya pedí de mil maneras que saquen los autos. O sea, el municipio se aboca a perseguir autos ilegales que transportan pasajeros, uh-huh, y no se aboca a un montón de otras tareas que son inherentes a la función del propio municipio. ¿Qué hacemos?
Sí, bueno, hay que demandar. No hay opción. Hay que demandar.
Pero nadie quiere litigar, bueno, contra la municipalidad.
Lo que pasa es que, bueno, nadie va a querer hacerlo.
Litigás contra la municipalidad y lo primero que hacen es crucificarte, sí, porque creen que lo estás haciendo contra la gestión, sí, de un intendente, sí, y vos lo hacés contra una institución que hace mucho tiempo que no, sí, cumple con estas funciones.
Sí. Sí, no es contra la persona, es contra la institución que no hace lo que tiene que hacer. Pero y que se le paga para que lo haga.
Lo toman como algo personal.
Lo toman como una agresión personal. Y automáticamente comienzan los mecanismos de defensa. Sí.
¿Te sigo metiendo en el barro?
Si a vos te gusta.
Meleya presenta un proyecto de ley para proteger a los inquilinos. ¿Qué va a hacer la legislatura hoy, no? ¿Qué va a hacer la legislatura?
Estamos buscando, porque hasta ahora no lo presentó. Hasta ahora es todo mediático.
Amenaza.
Hasta ahora es mediático.
Cuídense, propietarios.
Sí, no sé, pero hasta ahora es mediático y no tenemos el articulado de lo que dicen que van a presentar.
Ahora, ¿qué problema?
Queremos ver el articulado para estudiarlo y desde esa posición, desde el estudio, nosotros poder emitir algún tipo de opinión al respecto, si amerita.
¿Qué problema para Melilla, no? Porque le va a pedir a legisladores que tienen propiedades con alquileres temporarios, porque hay muchos legisladores que conozco que tienen varias propiedades. ¿Y cómo van a ser los legisladores para legislar contra sus propios intereses, no? Y más sabiendo de que hay una ley nacional de alquileres.
¿Y vos pensás que aunque saquen una ley la van a cumplir?
Yo creo que ya... ¿Qué necesidad tienen de mentirle más a la gente cuando ya las elecciones las ganaron? No le veo motivo para seguir engañando a la gente. Digo engañando porque antes de que vos vengas, estoy renegando, anuncian de que van a pagar 8 millones a una consultora para que haga un estudio de planificación eléctrica que está hecho y aprobado desde el año 2015. O sea que van a tirar 8 millones de dinero de nuestro.
Sí.
Para pedir a una consultora un trabajo que ya está hecho.
Sí.
¿Cómo se entiende eso? O sea, no... No tengo forma de entender. Y cuando vos decís que los legisladores de Tierra del Fuego son tan brillantes que van a una ley, pero esto es para los diputados. Hay que preguntar a los diputados que son del palo, que son tres, ¿no? Caparrós, que se metió en el quilombo por el radar, pero la tenemos a Caparrós, a Bertone y a mi amiga, la que era gremialista. Se me va a Jutrovic, ¿no? Uh-huh. Y después lo tenemos a Tito Stefani y a Frigerio. Le tenemos que pedir a esos diputados, che loco, ¿por qué no derogaron esta ley? ¿No? Son diputados del palo de Melilla, tiene tres del palo. Le tienen que preguntar a sus diputados, che loco, Jutrovic, te renovamos el mandato, pero ¿qué pasa con la ley de alquileres?
Sí, de hecho se presentó varias veces, se presentaron proyectos para avanzar y quedó evidenciado en la última sesión, en una de las últimas sesiones en realidad, quedó evidenciado que el kirchnerismo fue por negativa.
La semana pasada,
sí.
La semana pasada.
Sí, sí, y fue por negativa, creo que la anterior.
¿Y?
Nada, fue por negativa, no les importa.
Y entonces vos qué le decís hoy al inquilino que te llama y te dice, Sergio, yo venía pagando 80, no puedo pagar ahora 170. ¿Qué le decís a ese? ¿Le explicás? ¿Pero qué dice el inquilino hoy?
No, inquilino, a ver, hay de todo también.
A mí me interesa el que no entiende.
Claro. Hay inquilinos que lo asumen, que saben cómo es la situación y dice, bueno, está bien, es lo que corresponde y punto. Y tienen otros que se enojan con el propietario como si el propietario fuese responsable de la situación. Y ahí es donde está el problema, porque a veces es como que empieza a generar una discordia que no debería generar.
No se enojan con el ministro de Economía. Claro. El ministro de Economía es el problema.
Es parte del problema.
Es el problema. No tenemos moneda.
No, hace mucho tiempo. Pero hace muchas décadas que la Argentina no tiene moneda. Ya ¿cuántos signos monetarios cambiamos? ¿Cuántas monedas rompimos?
La última vez que vino Ariel, un amigo me decía, fíjate las tres propiedades que tiene que tener la moneda.
Así es.
Y no las tiene.
No.
Y bueno, y entonces no tenemos moneda.
Pero después se quejan.
¿La moneda te sirve para ahorrar?
No.
¿Te sirve como moneda de cambio para pagar?
En cortísimo plazo, muy breve, porque los presupuestos inclusive no te pasan de más de 2-3 días. Hasta 2-3 días vos podés transaccionar con una lógica. Ya por encima de eso ya sabés que seguramente vas a tener un cambio de precio.
Ayer escuchaba decir a Cristina Pérez, la periodista que está en Rivadavia y en la tele, que cuando ella era piba se acuerda de que las conversaciones de los abuelos, ¿no? Que decían, no, pero tenés que comprar ahora. Pero andá ahora porque aumenta, ¿eh? ¿Pero cuándo te dieron el precio? A la mañana, pero a la tarde cambia porque recibe la lista nueva. Vos viviste esa época.
Sí.
Cuando cambiaban la lista de precios, sí, en el transcurso del día,
sí,
y a veces te cambiaban dos listas de precios por día.
Sí, sí.
O sea que recibías una lista a la mañana, que era por fax, uh-huh, ¿no?
Sí.
Y cuando te entraba el fax de la tarde, ya tenía otro incremento. ¿Y vos cómo hacías para reponer lo que habías vendido en la mañana?
Sí.
No estamos en esa locura.
No estamos tan lejos tampoco.
O lo que pasa es que ahora, advertidos por la tecnología, ya tomamos como precaución el colchón y se aplican aumentos por si las dudas.
Hoy están muy por si las dudas. Y pero muy por encima, ¿eh?
El precio de la caldera que me decías vos no tiene...
No tiene comparativo. No lo podés atar a la realidad. Y así como eso, hay un montón de rubros más, ¿no?
Y mientras nosotros estamos metidos en este lío, escuchá lo que decía... O sea, escuchá lo que no tenemos que olvidar. A ver si lo podemos reproducir, porque lo tengo... No sé si lo tenía silenciado este. A ver... Si reconoces la voz de este hombre.
No te vas a volver a juntar con los kirchneristas, ¿no?
Nunca más. Para mí es una etapa terminada.
De verdad.
Superada.
Porque yo ya escuché.
Absolutamente.
Ya hay antecedentes, no, de cuando hicieron las testimoniales, todo.
No.
No volvés.
No, ya está, ya fue para mí.
No te vas a volver a juntar.
El que pregunta es Jorge Rial.
Sí.
Y el que responde es Massa.
Sí.
Con los kirchneristas, ¿no?
Nunca más. Para mí es una etapa terminada.
De verdad.
Superada.
Porque yo ya escuché.
Absolutamente.
Ya hay antecedentes, no, de cuando hicieron las testimoniales, todo.
No.
No volvés.
No, ya está, ya fue para mí.
Ya fue para mí.
Eso es lo que vale su palabra.
Massa se presenta con Rossi como candidato a vicepresidente.
Y Rossi salió a decir en los medios de que si él asumiese, lo primero que haría sería darle el indulto a Cristina Fernández de Kirchner.
Guado de Pedro está en el equipo de la partida y Máximo Kirchner. Guado de Pedro como senador, primer candidato a senador, y primer candidato a la diputación, Máximo Kirchner. ¿Qué lo parió? ¿Qué parte no entendimos de lo que nos dice Sergio Massa? Lo escuchamos de vuelta porque sin dudas entendimos mal lo que le contestaba a Rial.
No te vas a volver a juntar con los kirchneristas, ¿no?
Nunca más. Para mí es una etapa terminada.
De verdad.
Superada.
Porque yo ya escuché.
Absolutamente.
Ya hay antecedentes, no, de cuando hicieron las testimoniales, todo.
No.
No volvés.
No, ya está, ya fue para mí.
¿Qué hacemos Sergio, sos tocayo, ¿eh?
Sí.
¿Qué se siente?
Y lo conocí a él. Lo conocí a él.
¿Qué se siente?
Y era un chanta desde el primer día, desde jovencito. Desde jovencito. Es una persona, si yo tuviese que definirlo con una sola palabra, mira que uno busca decir, bueno, ¿cómo definís a una persona? Con una sola palabra, la única palabra que le cabe a él es peligroso. Peligroso para la Argentina.
¿Por qué cuidamos las palabras? Vos sabés que me enviaron un material que escribió Christian Sands.
Así es.
Y Secretos y miserias del hombre más cuestionado de la política argentina.
Uh-huh.
Es un delincuente. Sergio Massa es un delincuente común.
Sí.
Con mucha plata, con mucho poder político, con mucho poder. No dejó nada librado al azar. Es amigo de los jueces, es amigo de los narcos, es amigo de los enemigos.
Tejió poder en todos lados. Y lo peor es que los teje de la peor manera, porque los teje por bajo la mesa. No, bueno, es que no los teje por respeto, por dignidad, por ser respetado, sino que los teje porque están en un ambiente subterráneo, un ambiente de la cosa complicada, de los negociados, de donde le conoce información a todos y usa eso. ¿O vos te crees que llegó de candidato por qué? ¿Cómo hizo para llegar de candidato si iba aguado de Pedro supuestamente? ¿Qué pasó para que lo terminen eligiendo? Esas reuniones que hubieron.
Mira, ¿vos conocés a Andajasi?
Sí.
Escritor, periodista.
Sí. Sí.
Escuché lo que decía Andajasi de Sergio Massa. Se lo escuché en el programa de Luis Novarecio, pero después lo repitió también en otros programas.
Yo a Massa le tengo miedo. Es la única persona en este país, políticamente hablando, que yo le tengo miedo.
¿Por qué?
Porque es una persona muy peligrosa. ¿Te acordás que robaron en la casa de Massa?
Sí.
Un testigo que se llama Jaunarena, César Jaunarena, vive 30 años. Cuando se recupera el dinero, lo levantan a este pibe, ¿viste cómo se consiguen los testigos? Para que testifique acerca de la cantidad encontrada, el operativo, qué sé yo, papá, papá. Y después, un acta, encontramos tanta plata. Y Jaunarena dice, no es tanta plata. Es mucha más la plata que yo vi. Mucha más. No, qué sé yo, papá, 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 papá. No. Y no la dejó pasar. El tipo fue a la justicia, testificó y dijo que era mucho más plata. ¿Sabés dónde está ahora Jaunarena?
Mm.
Yo tampoco, está desaparecido. Está desaparecido en democracia.
Es muy grave, es muy, muy grave lo que dice Andajasi. Pero sin embargo la prensa en nuestro país no lo escuchó. Solo se escuchó primero con Novarecio, después lo dijo en dos o tres programas más de La Nación Más, pero la prensa no lo escuchó.
No.
¿Hay un blindaje para proteger a Massa?
Sí. ¿Qué le pasó a Christian Sands, que ha publicado tantos libros? No sé si te enteraste que no le quisieron publicar este libro. No se lo quisieron publicar.
No, nadie lo publica, por eso lo publicó él en internet.
Sí.
Lo subió a internet.
Sí, en forma gratuita.
Si algún oyente lo quiere, 1546-5281, me manda el me lo pide y le mando
el libro. Está libre, está abierto.
El libro que no se pudo publicar de este escritor.
Que no le dejaron publicar directamente.
Periodista, escritor.
Sí, a nivel, aparte de investigación, titular de cátedras de la facultad de investigación. O sea, una persona que no duda, va al frente y tiene lo que tiene que tener para denunciar lo que hay que denunciar. pero es ir contra el sistema. Esto te demuestra lo que es ir contra el sistema, cómo el sistema se protege, cómo usa sus herramientas para protegerse a nivel tal de que ni siquiera permitir que se publique un libro. Siendo que es un libro que está basado en una investigación con toda la información verificada.
Por eso es importante que la gente sepa, que el oyente sepa, que la gente que nos escucha sepan, que Rossi ya dijo hace tiempo que tienen que modificar la ley de medios audiovisuales, porque necesitan controlar Internet para que estas cosas, este material, no se publique.
¿Sí?
La gente tiene que darse cuenta.
No, hay que a la gente hay que hablarle claro. Si ustedes desean votar a esta gente, están votando una dictadura. Esto es una dictadura implantada o impuesta a través de una democracia. Pero es una dictadura. Es control absoluto de la población para que nadie pueda hacer absolutamente nada de lo que ellos no estén dispuestos a aceptar. Y eso se llama dictadura. Son dictadores.
Como China, como sí, Rusia.
Exacto,
los por países eso. Amigos.
Por, claro.
Ya vos
Venezuela,
podés,
Cuba.
No podés tener dólares.
Lógico.
Porque eso es para el capitalismo, ¿no?
Claro, eso es para ellos.
No quiero decir la hija. Florencia Kirchner, no la hija de la... No, Florencia Kirchner heredó fortuna en dólares.
Sí.
Ahora...
Millones.
Vos podrás heredar en yuanes. Porque no, ahora los bancos...
Ni siquiera.
Ahora los bancos te permiten tener yuanes.
Sí, pero ni siquiera.
La cotización del yuan. El profe Lovazo, profe querido, cómo te extraño. Pero entiendo de que el tipo está de vacaciones. Es abuelazo el profe, ¿eh? Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Massa es sumamente peligroso. Es peor que Kirchner. El problema es de la gente que lo puede votar. Estamos en un problema con esa gente.
La gente que lo vota, hay gente que, si vos le decís que tienen que votar a un perro, lo votan. Cuidado. Y si vos le decís que tienen que votar a Hitler, capaz que lo hacen. Tengan cuidado, muchacho. No, muchacho. A ver, seamos... No nos vayamos. No nos pasemos de largo. O sea, seamos coherentes y pensemos en cuáles son los límites. Y son los límites para el futuro de nuestra población. Seamos responsables con nuestros actos. Y el poner un voto es parte de la responsabilidad. Y el no ir a votar es parte de la irresponsabilidad. El que no va a votar y se queda en su casa es un irresponsable, que después no tiene derecho a reclamo. Quien no participa no tiene derecho a reclamo. Tienen que ir a votar y votar con conciencia para el futuro de sus hijos, de ellos mismos, de sus nietos, de sus amigos, familiares.
La pobreza... ¡Wow! La pobreza. La pobreza. Yo escuché a Juan Carlos Rousseló. Juan Carlos Rousseló, para la gente joven, les cuento que era un periodista muy reconocido que hacía uno de los noticieros más importantes que tuvo la televisión blanco y negro. Vos no, seguro que no lo viste, ¿no?
No recuerdo, ¿no?
Era el reporte Eso. Como Eso, la marca Eso, la marca del petróleo.
Claro, sí,
de las estaciones de servicio. Estaciones de servicio, Eso, que por ahí queda alguna todavía. Y este era un periodista, un muy buen comunicador, ¿no? De dientes enormes. Y con la llegada del peronismo, después del triunfo de Cámpora, empezaron a aparecer estos personajes identificándose como peronistas. Y este hombre estuvo muy castigado. Llegó a vivir en una villa de emergencia. Y me quedó la frase: yo que he transitado por los caminos de la pobreza. Le hablaba a la villa, al hambre del villero, del excluido de la sociedad. El villero vivía en construcciones altamente precarias, de chapas sin ningún tipo de aislación, chapas reclavadas que lo utilizaban por techos bajos que no superaban los 2 metros de altura, y se te llovía por todos lados, pasaba frío y además el hambre. Y me quedaba esa imagen de él, ¿no? Pedía el voto del peronista, diciendo: yo que he transitado por los caminos de la pobreza y conozco la cara del hambre. Y vos le creías a ese tipo. La gente le creyó, fue intendente de Morón, fue el intendente que hizo el negocio de las cloacas para Morón de la mano con Franco Macri. No hay que olvidarse cómo nos robó a todo el pueblo. Yo en aquel momento pertenecía a la comuna de Morón, lugar donde nací. Cómo traicionó el voto de la gente. Millonario de la villa a millonario en cuestión de menos de un mandato, menos de 4 años. Cuánto daño que le han hecho al país. Y sin embargo, vos hablas de Rousselot y todavía hay gente que lo recuerda como el bueno, aquel hombre que conocimos a través de la tele. Con esto que digo, el engaño de los medios de comunicación, ¿no? De cómo nos venden personajes que no existen. Y el problema es que tienen que saber que con Massa y Rossi se acaba la libertad de expresión. Y lo que viene es una dictadura donde los medios de comunicación juegan un rol fundamental. Tengan en cuenta, para que no me digan, porque esto no es algo contra... No. Tengan en cuenta que este muchachito, Lustó, hizo borrar de Google, a través de los buscadores, de los motores de búsqueda, la imagen de él cuando presta juramento a Cristina Fernández de Kirchner como ministro de Economía de la Nación. ¿Vos sabías que se pueden borrar?
Sabía que por orden judicial lo habían hecho en el caso de cosas de cierta privacidad, pero no sabía de estos hechos públicos.
Bueno, vos ponías La Ladrona, ¿sí?, y te aparecía Cristina Fernández.
¿Sí?
Ponía ahora La Ladrona y puede aparecerte algún... Pero mirá vos el poder que tienen estos tipos. Porque hay gente que creen que son oposición. No, pertenecen al equipo. Lo que no puede hacer este muchacho Lustó es borrarnos de la memoria de esta tan reciente, de ese juramento que le prestó él a nuestro país de la mano de Cristina Fernández de Kirchner. Para colmo, es ella la que le toma el juramento. ¿Cuánta pobreza que tenemos? Sergio.
Sí, Lustó, hay que recordar que fue el autor de la 125 y generó una crisis pocas veces vista en la historia argentina. Un enfrentamiento entre la producción y la especulación política. Y eso fue generado por él. Y eso es lo que le recriminan, y eso es lo que en alguna vez en un medio televisivo se cruza con Milei y Milei no lo saluda, le quita el saludo, y después le dicen: ¿por qué le quitaste el saludo? Y dice: ¿y si fue el autor de la 125? Dice: casi nos hace volcar el país.
Bueno, Cristina Fernández se lo dijo hace poco.
Se lo dijo a Lustó en el Congreso.
Sí, se lo dijo en el Congreso. Sí. Vos como ministro de Economía lo deberías saber. Uh-huh. le marcó la cancha.
Por eso, pero lo puso ella y después se lo recrimina lo que su gente hizo. Y siempre la culpa es del otro, ¿eh? Nunca se hacen cargo. Ahora, es una vergüenza que sigan estando y que la gente lo siga votando. Que sigan siendo opción. Realmente es una vergüenza, habla muy mal de los argentinos.
Pero yo siento que no son opción. Me preocupa cuando los intendentes de Tierra del Fuego, de la mano con el gobernador de Tierra del Fuego, siguen marcando en los medios nacionales que somos una provincia peronista y camporista. Porque no es así. Un montón de gente, 20.000 no lo votaron a Melella. Esos 20.000 no son peronistas. Sí. No, a ver, siendo peronistas no lo votan a Melella. Porque todavía creo en ese peronismo que me contaba mi abuela. El peronismo que me contaba mi abuela no es el peronismo que promueve una ley para abortar. Tenía otras cosas el peronismo, pero una ley para abortar, una ley para abortar no. O sea, yo recuerdo que hasta incluso el que quiera ver los libros de...
El peronismo, a ver, sufrió lo mismo que sufrió el resto de la población. El peronismo también fue degradado con el transcurso del tiempo. Y el peronismo se volvió tanto de derecha como de izquierda. Dentro del peronismo podés encontrar absolutamente cualquier cosa, porque todo justifica, dentro de la palabra peronismo, todo justifica cualquier tipo de actitud. Por eso dicen que los únicos que pueden hacer un ajustazo son los peronistas, porque no tienen principios. No tienen principios. No tienen ningún problema en ir en contra de lo que sería el beneficio de la población. Porque no les interesa la población, les interesa su bolsillo.
Bueno, Perón tampoco podría explicar su fortuna. Una vez un escritor me llevó a pensar, creo que era Ogmandino, y si no me falla la memoria, el libro es Jesucristo y al tercer día qué. Y el prólogo del libro te habla de qué pasa si un hombre de este presente, un hombre contemporáneo, lo llevamos al año en que fue ejecutado el judío. ¿Qué pasaría en la cabeza de ese hombre? ¿Cómo pensaría cada uno de los actos que tuvieron que vivir en ese momento? ¿Me expliqué?
Sí.
Y lo mismo me pasa cuando hablamos de Perón. O sea, entiendo y respeto el pensamiento de aquellos peronistas que me fundamentan por qué Perón fue el más grande. Pero también escucho, y los invito a compartir, el pensamiento de esos hombres que sufrieron a Perón. Y sufrieron a Perón simplemente porque no pertenecían al peronismo. Gente que era obligada a usar luto cuando ellos no habían sentido la muerte de la líder del movimiento justicialista.
Mi madre.
¿Me explico?
Mi madre en La Plata estaba obligada a usar luto en un colegio y mi abuelo no se lo permitía utilizar y ella se lo llevaba escondido. Y cuando estaba entrando al colegio, se lo tenía que poner porque si no sabía que la sancionaban. Y mi abuelo decía, prefiero que te sancionen, pero jamás uses eso.
¿Cómo se llama?
A mi abuelo le cerraban y le bloqueaban la fábrica, sí, que tenía una pequeña fábrica, y se la bloqueaba el peronismo si no hacían él lo que ellos querían, que era participar y meterse en las licitaciones de ellos, y ellos llevarse el dinero porque tenían que licitar por el triple de lo que realmente valía. Y lo iban a ver, le decían, presentate vos con tu empresa y hace esto. Contado por él. Y él decía, yo no me presento. Yo no voy a ser cómplice de todos ustedes que son una sarta de delincuentes.
Yo viví acá, en Ushuaia, un sindicato, un gremio, a mí me mostraron la nota, donde le pide al empresario, para el Día del Niño, bicicletas de determinada marca para arriba, notebook y otro elemento más que no me acuerdo bien en este momento ahora, para el Día del Niño, donación para el Día del Niño, cantidad de bicicletas, de notebook, para poder celebrar en su sindicato el Día del Niño. Pero le pide obligado, obligan a que me tenés que donar esto.
Sí.
Wow, es muy fuerte. Con la firma de gremialista. No revelo el nombre porque digo, puta, si no comprometo
a
la fuente. Y vos decís, pero esto acá.
Sí.
Esto acá. Y me hace acordar, como vos lo planteás, en los momentos donde ese justicialismo, para festejar el Día del Niño, obligaba a la fábrica a entregar determinada cantidad de camiones con mercadería. Porque si no, todo el peso del peronismo, de la militancia, caerá sobre la fábrica.
¿Eso no era extorsión?
Oh.
Cristina. Eso se llama extorsión.
Cristina.
Y lo peor que es extorsión desde el poder, desde el mismo poder público. Es usar el poder público y usar los votos de la gente para extorsionar.
El dueño de la inmobiliaria, que en el gobierno de Cristina, reveló de que no podía comprar 10 dólares para regalarle a su nieto.
Sí, sí, sí.
Y salió publicado su estado patrimonial, sus deudas, su... ¡Uepa! ¿De dónde?
Bueno, fueron contra él.
Por eso la Cámpora, ¿qué maneja? Maneja, está en los organismos de control. ¿Por qué ahora está entrando gente, más había dicho, no, más gente en el Estado? ¿Y por qué está entrando gente en la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones? ¿La gente que está entrando, entra por mérito o por militancia camporista?
Militancia.
Gente de la Cámpora.
Obvio.
Entonces, ¿qué te están diciendo? Gobierne quien gobierne, mañana la info la tenemos nosotros.
No, los van a echar igual. Aunque hagan el juicio que hagan, los van a echar igual. Si hay decisión política, acordate, los van a echar igual, por más que hagan los juicios que hagan, pero van a quedar fuera del sistema, ¿eh? Si realmente hay un cambio de gobierno, van a ir hasta el hueso, no van a dejar a nadie. Si asumen los que realmente están decididos a generar el cambio. Ahora, si vamos por el camino de la concordia y del acuerdo nacional, no, lamentablemente la Argentina ya no tiene más posibilidades de un acuerdo nacional.
Para cerrar, ¿o querés decir algo más?
No, ya dijimos.
Un oyente dice, los canales de televisión están con Cecilia, el caso de Cecilia en el Chaco, Messi, Miami, y el dólar blue está a 525. Qué cóctel, ¿no? Los medios tienen un blindaje.
Sí.
Tienen un blindaje. Esto es lo que tenés que ver. Miami, Argentina campeón, Messi, ¿sí?
Sí.
La conmoción que provoca la muerte de Cecilia, la desaparición de Cecilia, los desaparecidos en democracia. Es impresionante la cantidad de desaparecidos que hay en el Chaco, en Resistencia. No se conoce el número de personas que hicieron desaparecer en la chanchería de Sena. Y Sena en este momento está pidiendo la domiciliaria.
Sí.
Y Sena, detenido junto con su mujer Acuña, han modificado la escena, han interferido, han intervenido directamente para entorpecer la investigación. Tienen teléfonos celulares, tienen computadora.
Y no están en cárcel.
No, por favor, ¿cómo van a estar en cárcel? era el poder de Capitanich.
¿Por qué?
El poder político, Capitanich.
Porque pertenecen al sistema.
Y en mi provincia no tengo ninguna feminista de las diputadas, de las legisladoras, del Consejo Deliberante.
No. Acá hay feministas para tirar para arriba en todos lados. Lo que pasa es que no le dieron la orden a esas feministas de ir a atacar. Vos esperá, porque si eso lo hubiese hecho, hubiese pasado en una provincia no oficialista, estaría todo el colectivo femenino de feministas y todos los derechos humanos estarían todos al salto en todos los medios y le darían espacio en todos los medios precisamente para atacar a esas personas.
En Jujuy, las personas garroteadas por Milagro Sala, que han salido a hablar, te dicen de que están operando para Morales.
Sí.
En Jujuy, si una persona habla mal de Milagro Sala, salen a decirte, están operando para Morales.
Sí.
En este caso del Chaco, no pueden decir que están operando en contra de Capitanich, porque esta gente estaba en las boletas junto con Capitanich.
Está bien, pero a la gente igual eso no les importa.
¡Wow! ¡Loco!
¿O vos no viste cómo fue Capitanich a llevarle un regalo a una chica que cumplió años? Y fue a la casa de la chica y le llevó regalos y regalos y regalos pagados desde el Estado. Qué fácil es hacer beneficencia y quedar bien con los demás con la plata ajena.
Mirá, un amigo me hacía ver que esa chica no se puede negar.
No, si se niega, chica, pero por
si
supuesto.
Se niega, puede desaparecer.
Sí.
O sea, es muy difícil hacerle frente a un tipo
de poder. Esa chica pobrecita es víctima de la situación, eso está claro.
Estamos hablando de, realmente, de desaparecer gente, la izquierda desapareciendo gente.
Sí.
Es gravísimo.
Bueno, pero a ver, cuando...
¿Qué periodista va a hablar? Nadie quiere ser comida de los chanchos.
No, Luis.
Miedo.
Luis, pero sin embargo, vos te acordás lo que pasó con Maldonado, y ahí saltaron todos los derechos humanos y de todos los lugares y pasaban lista en los colegios diciendo Maldonado.
No pidieron disculpas, no pidieron perdón.
¿Entendés?
A mi nieta le hicieron creer que la gendarmería lo mató a Maldonado.
Sí. Sí.
Imagínate.
¿Te acordás a Cristina con la foto de Maldonado? Cuando iba a declarar y demás, con la foto de Maldonado echándole la culpa al gobierno. Bueno, ¿entendés? Ahora, ellos sí desaparecen gente. Ellos sí le aparecieron huesos en la chanchería, huesos humanos.
El fiscal Nisman, ¿te imaginás en una escuela? ¡Nisman!
¿Entendés?
¿Te imaginás?
Sí. Bueno, pero eso te demuestra.
¿Te imaginas una escuela diciéndole a los chicos, a Nisman lo mató Cristina por la causa, por la embajada de Israel?
¿Te imaginas? Eso te demuestra cómo son capaces de llegar a cualquier límite y de generar un daño moral a la sociedad como el que le han generado. El daño moral que siguen generando es terrible. Y no es de ahora, viene de hace muchos años. El daño moral, cultural, que le están generando a nuestra sociedad es terrible. Le enseñan a la sociedad a que no hay que respetar ni una sola ley. Le enseñan a la sociedad de que acá lo único que importa es que ellos son los importantes y que acá nadie se les ocurra desafiarlos. Porque ellos son los dueños del sistema pro dictadura. Porque van a hacerse lado. El que dice algo, lamentablemente tendrá que soportar las consecuencias. Pero eso es una dictadura y es lo que están imponiendo en el día a día. Entonces sepa la gente de que se tiene que terminar las dictaduras. Y quieren imponer una dictadura en toda Latinoamérica. Entonces la única forma de evitarlo es sacándolos en las elecciones. sáquenlos, porque si no mañana son todos esclavos y van a trabajar nada más que para ellos.
Somos.
O seríamos.
Somos.
Y trabajar nada más que para ellos. A ver, es muy feo tener que trabajar nada más que para los dueños del sistema.
Esclavitud.
Es esclavitud.
Esto es esclavitud.
Las dictaduras llevan hacia eso, hacia una esclavitud.
Amigo Sergio, gracias por venir.
No, por favor, al contrario, Luis, y gracias por abrirle los ojos a la gente.
Tanda y enseguida venimos en las ya minutos finales.
Sintonía de estación que dura todo el año.